en pie, me gustaría que me acompañasen a la escritura en el libro de Filipenses, en el capítulo 2. Y vamos a leer un pasaje desde el versículo 5 hasta el 11. Este pasaje es un... algunos lo consideran un canto. Dicen que era una especie de canto que se conocía en las iglesias del primer siglo y que se repetía. Es un pasaje conocido. Y de todos los temas que se podrían hablar o que podemos compartir, yo he pensado en esta tarde, en esta noche, hablar de Jesús. ¿Qué les parece? ¿Les parece un buen tema? Les confieso que es mi tema favorito, Jesucristo. No hay otro, no hay otro. Y Pablo es un hombre erudito, un hombre de muchas letras, y sus pasajes a veces son profundos y difíciles de interpretar o de entresacar. Pablo es de estos hombres que escribía frases larguísimas, hasta que llega el punto, mete coma y coma y coma y coma y sigue y sigue y sigue. Y a veces, Pedro decía, Pablo escribe cosas que a veces son difíciles de entender y que a los indoctos tuercen. Y no hay que torcer lo que Pablo dice, sino entenderlo. Pero me gustaría sacar este pasaje, que es un pasaje en el que Pablo habla de Jesús. Nos dice algo acerca de Jesús. Nos presenta al Jesús auténtico, no el que nos presenta Hollywood, no el que a veces nosotros nos creamos a nuestra imagen. Somos nosotros a su imagen, no él a la nuestra. Es increíble que a veces, en lugar de adaptar nuestra vida al Evangelio, tratamos de adaptar el Evangelio a nuestra forma de vida, para acallar nuestra conciencia, y eso es triste, eso es trágico. Pero Pablo nos habla de Jesús. Leamos esto, Filipenses 2, desde el 5 hasta el 11, estoy leyendo la versión Reina Valera, y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Aleluya! Qué bueno, qué grande. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por el privilegio de poder leerla, tener la libertad de abrir tu palabra y leerla, Señor. Y yo te pido que en esta noche nos hables, que tu palabra sea relevante para nosotros, Señor. Que hagas en nosotros lo que tú te has propuesto y nos permitas ver un poco más de lo que está diciendo aquí Pablo a estos hermanos, y que podamos tomarlo para nosotros hoy, Señor. Obra en nosotros, unge mis labios y nuestros oídos, nuestros corazones, para recibir de ti conforme a tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, tomen su lugar. Gracias. Wow. Hablar de Jesús. Pablo habla de Jesús y presenta a Jesús de una forma increíble, de una forma muy particular, que es digna de ser analizada lo que Pablo está diciendo aquí. Y es importante, mis hermanos, que para cuando pensamos en Jesús y cuando hacemos esto que llamamos iglesia, cuando nos activamos como cristianos y vivimos la vida cristiana, estemos seguros de que estamos reflejando a Jesús y de que estamos siguiendo a Jesús. Y no otra cosa, porque es muy fácil hacernos nuestras propias ideas, es muy fácil hacer nuestras liturgias, nuestras estructuras, y pensar que eso es Dios. Encajonamos a Dios en una manera de ser o en una manera de entender las cosas. Y pensamos que estamos bien, y aquel que se sale de nuestra forma lo estigmatizamos, lo señalamos y decimos no va bien, voy bien yo. Pero confundimos a Jesús con nuestras maneras, con nuestras formas. Esto es mucho más fácil de lo que pensamos. Es mucho más fácil que seamos víctimas de esto, de lo que a veces pensamos. Yo lo he visto en mi propia iglesia, en nuestra congregación. Pues hay un orden de cosas. Entonces la alabanza es la alabanza, la ofrenda, los anuncios, la oración, la palabra y la despedida. Y si les cambias el orden a los hermanos, ya los despistas, ya no saben ni dónde están, porque eso es el culto. Pero culto a Dios, ¿qué es realmente? ¿Me explico? A veces cambiamos, hace poco, somos capaces de formar, hacer nuestras maneras y nos sentimos muy a gusto. ¿No le pasa a ustedes? Yo sé que aquí en Nueva York no, pero en Madrid hay unos hermanos que nos ayudan a acomodar a la gente, y si acomodas a la gente y los sientas en un lugar distinto al que están acostumbrados, se enfadan. Yo sé que en Nueva York no, en esta iglesia no, pero en la mía sí. Porque nos acostumbramos a las cosas y pensamos que eso es así y que hasta tenemos derecho. ¿O no? Aquí no, yo sé. Fíjese que yo acabo de cumplir 25 años de casado, lo cual es un hito. Es una bendición. Pero el año pasado cumplíamos 24 y un hermano me dijo, lo voy a hacer corto, pero nos invitaron a Israel. Nos invitaron a Israel y ya lo consideramos como que era el regalo de las bodas de oro, porque justo fue en nuestro aniversario y era por una cuestión de un programa de televisión para filmar una serie de cosas acerca de Israel. Entonces me invitaron para ir con mi esposa y fuimos para allá. Me encantó, yo nunca había estado, tanto que he viajado y nunca había estado en Israel. No sé cuántos años. ¿Alguien aquí ha estado en Israel ya? ¿No? ¿Nadie? Ok. Yo no soy dado a la idolatría y a este tipo de cosas de traerse una bolsita de tierra santa o de agua del Jordán y ese tipo de cosas. Hay gente muy así, ¿no? O traerse una cosa de como que yo sé que es la tierra donde el Señor caminó y ya, pero sí es muy emocionante y sí me tenía ilusión de estar allí y ver el Gólgota, ver el lugar, ir por aquellos lugares y la verdad, hubo cosas que me decepcionaron, hubo cosas que simplemente hay algo especial, ¿no? De pronto me descubría yo a mí mismo a veces llorando por las calles de Jerusalén y no sabía ni por qué, pero era la emoción del momento, ¿no? En ese punto a veces. Pero lo que más me sorprendió y lo que más me... yo creo que todos los cristianos tenemos cierta debilidad con Israel, sabemos que es el pueblo de Dios. Y pase lo que pase, es el pueblo de Dios y uno, yo a veces no sé interpretar muy bien las cosas, pero sé que son el pueblo de Dios. Y sin embargo me sorprendió ver a los ortodoxos, a los rabinos. ¿Sí saben estos señores que van con de negro todo, y así con barba y con unos tirabuzones así? Tirabuzones decimos nosotros, ¿qué dicen aquí? ¿Cómo se llaman? ¿Leireles o cómo le llaman? ¿Ah? Eso mismo, no les entiendo. Esto, ¿no? Y con un gorro, algunos llevan un sombrero tremendo y van caminando así, se ponen delante, están así todo el tiempo delante del muro. Me tocó el Shabbat justo allí, la noche, el viernes en la tarde, noche. A partir de que se pone el sol comienza el Shabbat, una fiesta impresionante. Y luego, entonces yo sabía algunas cosas, pero no sabía, hay otras que no sabía y me sorprendieron muchísimo. En cuanto a formas, por ejemplo, yo sabía esto del kosher. ¿El kosher, sí? ¿El kosher? ¿Cómo se llama? ¿Kosher? Esto que es que comen kosher, la comida limpia, ¿no? Yo sabía que hay cosas que... Lo que no sabía es que, por ejemplo, me enteré allí, no pueden mezclar carne con lácteos. ¿Usted sabía eso? Yo no. Entonces llegó el Shabbat... Y además de que no había café caliente por la mañana ni nada, porque no hacen nada, no pueden. Entonces, en el desayuno del hotel había leche fría y pescado. Y yo decía, entonces pregunté, y entonces me explicaron esto. No se puede mezclar carne con lácteos, cheeseburger, olvídese, no se puede. por ejemplo, ¿no? Entonces le pregunté a un judío por qué. ¿Y sabe lo que me dijo? Me dijo, porque hay un versículo que dice, no cocerás al cabrito en la leche de su madre. ¿Lo ha leído? Yo lo he leído. Sí, está. ¿Qué digo yo? Hay que tener mala idea para cocer un cabrito en la leche de su madre. Pero, o sea, no sé, no entiendo bien el versículo ni por qué está ahí, pero aparentemente debía ser una costumbre pagana o algo, pero de ese versículo sacan que no se puede mezclar carne de res con productos lácteos. Dígame si es eso lo que dice el versículo. No cocerás al cabrito en la leche de su madre, lo cual entiendo, no lo voy a hacer. Pero no mezclar ya la hamburguesa con queso. Entonces le dije al judío, y nada más que por ese versículo, dice, sí, es por ese versículo. Ahí digo, pero, dice, sí. Hubo cosas que me sorprendieron. Yo dije, oye, ¿qué? ¿Están tomando una forma y creen que conocen y que saben? Luego, ¿sabe qué me sorprendió muchísimo más? El shock definitivo fue cuando llegué allí en Jerusalén. Nos habían puesto en un hotel muy bonito y había tres ascensores, tres elevadores, dicen ustedes, tres elevadores. Y el del centro decía, elevador del Shabbat. Y yo quería entrar, claro, yo quería saber qué era eso. Entonces me dijo, no puedes, esto nada más es para los ortodoxos que guardan el Shabbat. Entonces me interesó y pregunté, y me dijeron, pregunté qué era aquello, entonces me dijeron, adivine qué es el elevador del Shabbat. ¿Sabe lo que es? Pues que se detiene en todos los pisos. ¿Por qué? Porque el judío ortodoxo en Shabbat no le puede dar al botón, porque peca. O sea, es demasiado trabajo, no puede darle al botón. Entonces el elevador nada más se detiene en cada piso. Claro, yo iba al 10, yo me subí en el de los paganos y le di al botón, porque digo, no va a estar esperando aquí. Y me subí hasta arriba, pero lo gordo no fue eso, lo malo no fue eso. Lo malo fue cuando llegué arriba, al décimo piso, y salgo, y era un pasillo grandísimo, un hotel grande, ¿no? Y entonces veo al fondo del pasillo, veo a un rabino que me llama, me está llamando. ¡Hey, joven! ¿Puede venir, joven? En español, era mexicano. Era un rabino mexicano, con los tirabuzones y toda la cuestión. Con de negro, el sombrero y todo. Y me llama, y me dice, ¿puede venir, joven? Venga. Y yo digo, sí, claro, yo interesadísimo, ¿no? En la cultura, un rabino me está llamando, ¡guau! Y voy para allá. Y entonces está así, en la última habitación del pasillo, la tiene así abierta, y me dice, ¿puede ayudarme, por favor? ¿Puede ayudarme con el aire acondicionado? Y yo digo, definitivamente me está confundiendo con el botones del hotel, porque yo, si me pide que le toque una sonata, a lo mejor, pero de aires acondicionados poco entiendo yo, ¿no? Y entonces le dije, llame al cero, y ahí, márquele el cero, y le atiende. Y dice, no, nada más es acá, Entonces veo la cajita, que tiene un botón que dice on, off, que hasta yo sé lo que es eso. Y estaba en off. Digo, nada más le tiene que prender. Dice, sí, no, por eso puede usted prenderlo. Es que yo no puedo. Estaba de Shabbat, no le podía dar al botón. Y entonces yo dije, o sea, que tú no le puedes dar al botón porque pecas. Entonces, ¿me pides a mí que peque por ti? Para tener tú aire acondicionado. Y yo me voy al infierno, bien calentito. Y después de todo, o sea, ¿qué clase de Dios es este? Después de todo, explícame tu plan de salvación para mí. ¿No? O sea, no le dije todo eso, pero le prendí. Pero digo, ¿será posible? O sea, que tú no quieres pecar, pero sí quieres aire acondicionado. ¿Verdad? O sea, no te privas del aire acondicionado, pero... Y entonces, y fíjense, yo amo al pueblo judío, no tengo ni que decirlo, tengo debilidad por Israel... Pero ¿sabe qué? Entendí un poco mejor a Jesús. Cuando les dijo, hipócritas, estáis invalidando el mandamiento de Dios con vuestra tradición. Entendí un poco más y entendí por qué lo mataron. Claro, lo quitaron del medio. ¿Sabe lo que es peor? Lo volverían a hacer. porque están en el mismo sitio, no se han movido ni una pizca. Peor, ahora tienen aire acondicionado, tienen iPhone, tienen iPad, tienen de todo, saben mucho. Pero ¿sabe qué? Creen que conocen a Dios y no saben nada de Jesucristo. No han conocido al Señor. ¿Y sabe qué? Es injusto que hablemos de ellos. Yo amo al pueblo judío. Es injusto que digamos, estoy hablando de nosotros. ¿Cuántas veces creemos que conocemos a Dios y simplemente hacemos formas? Y a veces pensamos en Jesús y creemos que le conocemos. Y yo me he dado cuenta de esto. A veces hay gente que piensa a veces pensamos de Jesús, y me gusta por eso tanto este pasaje de Pablo que hemos leído en Filipenses 2, que dice: hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, etcétera, 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 etcétera. Me encanta, porque presenta una imagen real de Jesús, para que lo miremos bien. Porque a veces no conocemos bien a Jesús. A veces pensamos que Jesús... hay algunos cristianos que piensan que Jesús... En fin, sí, nuestro Salvador, y lo amamos, aleluya, y le cantamos. Pero, claro, este como modelo para nosotros es que, bueno, pues Jesús, como era Dios y tenía poderes, pues claro, así cualquiera. Porque, claro, cuando tenía hambre, multiplicaba los panes. Cuando quería cruzar al otro lado, pues caminaba sobre el mar. Así cualquiera. Porque es que yo no tengo poderes. Yo no sé caminar sobre el mar. Yo no sé levantar muertos, señores. Y si me dicen que multiplique los panes, pues... Entonces, a veces pensamos en Jesús en esos términos. En términos de una especie de superhombre como Spider-Man, una cosa así. Y decimos así cualquiera, o sea, no me compares a mí con... No, tenemos que ser santos porque yo soy santo. No me compares con Jesús. Es que Él era Dios. A veces tenemos esa idea. Es que Él era Dios, es que Él... Claro, no me compares a mí con Beethoven. O sea, Beethoven era un genio. Yo puedo dar ahí unas notitas, pero no, o sea, compárame con alguien de mí. No me compares con Einstein. Porque es otro, o sea, otro rollo. Compárame con alguien de mi calibre, que seamos iguales. Y hermanos, si de alguna forma, consciente o inconscientemente, hemos abrazado esa idea de que Jesús, por el hecho de ser Dios, eso le facilitaba de alguna forma su humanidad, hemos abrazado una idea errónea. Y la estamos reproduciendo sin querer. Y entonces vivimos una especie de religión en la que más o menos tratamos de hacer cosas que no le desagraden demasiado. Y hacemos planes que nos parecen buenos y pedimos que nos los bendiga. Pero en realidad Jesús no es un modelo válido para mí. Yo no puedo ser como Él. Porque al fin y al cabo Él estaba en un punto mucho más alto del que yo jamás pudiera llegar. Y ahí nos equivocamos. Por eso es tan importante este pasaje. Entonces inventamos doctrinas, inventamos cosas y formas de seguir al Señor que no se ajustan realmente a lo que Jesús era. Yo le llamo a esto que Pablo escribe aquí el camino descendente. Y déjenme que lo desgranemos un poquito. Jesús, Pablo presenta a Jesús tal y como es. Esto no es una caricatura. Porque si Jesús era así, que tenía poderes y que podía hacer cualquier cosa, entonces, hermano, entonces todo ese sudor de sangre en Getsemaní, las tentaciones en el desierto, su sufrimiento en la cruz, todo eso fueron obras teatrales muy bien interpretadas, dignas de un Oscar, pero pues no era real, porque él estaba por encima de eso. ¿Qué dice Pablo de Jesús? Dice algunas cosas que me gustaría que pudiéramos mirar un poquito, brevemente, pero entresacar lo que está diciendo de verdad. Dice varias cosas. Lo primero, y yo lo llamo el camino descendente, fíjese. Comienza diciendo: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios. Eso es lo primero que dice. Jesús siendo en forma de Dios. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Qué significa que Jesús era en forma de Dios? La palabra en griego es morfe. Morfe significa que en forma de Dios, significa que Jesús era Dios. Que Jesús es Dios. ¿Alguien tiene dudas de esto? La palabra de Dios declara constantemente que Jesús es Dios, que Jesús era Dios, que Jesús nunca dejó de serlo. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios, el griego dice, y Dios era la palabra. Está hablando de Jesús, aquel verbo. Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Era la palabra, era Dios, en el principio estaba con Dios, nunca dejó de ser Dios. En Colosenses 1.15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él está ahí arriba. Y en el 17 dice que todas las cosas por Él fueron hechas y con Él por medio de Él subsisten. Jesús sabía esto de sí mismo. Juan 8 les habla a los judíos y les está diciendo, antes de que fuera Abraham, yo soy. ¿Qué está diciendo Jesús? Él sabe lo que está utilizando ese yo soy del Antiguo Testamento, que es igual que el gran yo soy de Moisés. Y los judíos saben lo que está diciendo. Por eso lo quieren matar, porque dicen, dice blasfemia, se hace igual a Dios. Jesús sabe quién es y sabe lo que está diciendo cuando dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y cuando dice yo soy en el Getsemaní y caen, es el poder de Yahvé, es el gran, Jesús es Dios. En Colosenses 2.9 dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Jesús es Dios. ¿Pueden decir amén a eso? Pablo, hablando en Romanos, en el capítulo 9, hablando del pueblo de Israel, dice mis paisanos, mis compatriotas, de los cuales son los profetas, de los cuales son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Por encima de todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y no hay más. Jesús es Dios. Nunca dejó de ser Dios. Hay pruebas de ello constantes. En el Antiguo Testamento hay pruebas de Jesús antes de que hubiese nacido. Ahí los teólogos hablan de las teofanías o de las cristofanías. Todas estas historias, el ángel de Jehová dice que cuando se habla de eso, se está hablando de Jesús en el Antiguo Testamento. Yo no voy a entrar en esos misterios, pero que Él es antes de todo y que todas las cosas por medio de Él fueron hechas y que por Él y por medio de Él y para Él es todo y que Él es el principio, el primogénito y Él es el final, el alfa y la omega. Él es Dios por encima de todo. Es lo que Pablo está diciendo. Jesús es Dios. Ok, es lo primero que dice aquí. Pero lo segundo que dice es, el cual siendo en forma de Dios, lo segundo es, aquí empieza el camino descendente, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús es Dios, estamos de acuerdo. Ok, punto número dos, no estimó esa posición como algo a lo que aferrarse. En otras palabras, no se agarró a sus derechos. Cosa bastante insólita, por cierto, hoy en día. Porque hoy en día vivimos en una sociedad y en un ambiente en el que todos estamos bien pendientes de nuestros derechos. De nuestras obligaciones no tanto, pero de nuestros derechos sí. Y yo lo entiendo porque vivimos en una sociedad que está tan corrompida y una sociedad que ha machacado tanto al ser humano. Hemos demostrado que somos especialistas en esclavizar al prójimo. Entonces, en las sociedades democráticas y que se consideran actuales y progresistas, pues se habla de que uno tiene que tener los derechos humanos, ¿no? Uno tiene que tener derechos y uno tiene que conocer sus derechos y usted no tiene que dejar que nadie lo pisotee. Conozca sus derechos, ¿no? Eso es lo que se nos enseña. Está bien, yo creo en los derechos humanos y en el derecho a la vida y todo eso. Aunque les voy a decir una cosa, no se lo digan a nadie, pero ahora que estamos solos aquí y que no, y usted, pues, no sé si están transmitiendo, pero los derechos. ¿Qué es derecho? O sea, esto del derecho a la vida, yo estoy a favor del derecho a la vida, que quede claro, ¿ok? For the record. Pero, ¿derecho? ¿Qué es derecho? Derecho es algo que uno merece, ¿no? O sea, si usted trabaja, pues tiene derecho después a poner la mano así, para que le paguen. ¿No? Porque hizo algo para merecer, ¿no? Eso es derecho. Y ahora dígame, ¿derecho a la vida? De verdad, ¿derecho a la vida? ¿Qué hizo usted para merecer la vida? ¡Ey! La vida es un regalo. La vida es gracia pura, es un don de Dios, es un préstamo. Los hijos son un préstamo, ¿qué derecho? Pero bueno, ok, aceptamos pulpo como animal de compañía. Ok, derecho. Jesús no se aferró a sus derechos. Jesús no dijo, soy Dios, que vaya otro. Pudo, no tenía por qué. ¿Por qué vino? Porque siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse. No lo estimó, soltó totalmente lo que tenía entre manos, soltó sus derechos, renunció a sus derechos. Jesús renunció, ¿ok? Y ahí comienza el camino ascendente, porque lo primero es Dios, lo segundo es renuncia a sus derechos, Tercero, ok, siendo en forma de Dios, no estimo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Tercero, se despojó. ¿Sabe lo que significa eso? Se despojó. ¿Sabe lo que es despojarse? No lo voy a hacer, ¿ok? Pero, ¿sabe lo que es despojarse? Quitarse. ¿Despojarse? Jesús es Dios. No estima esa posición, sino que renuncia a sus derechos y se empieza a despojar. Empieza a quitarse cosas. ¿De qué se despojó Jesús? ¿De qué se despojó Jesús? ¿De qué se despojó? ¿Se despojó de su deidad? ¿No? ¿Siguió siendo Dios? Dios, perfecto Dios, perfecto hombre, ¿correcto? No se despoja de su deidad, pero sí es cierto que se despoja de ciertos atributos inherentes a su persona y a la deidad. Por ejemplo, ¿de qué se despojó Jesús? ¿De su riqueza? Sí, ya conocéis la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre. Oh, sí, se despojó de su riqueza. Yo no sé de dónde sacan algunos esas historias de que Jesús era rico. No sé. Todavía estoy yo buscando, o los apóstoles, ¿no? Estoy buscando todavía las grandes empresas que fundaron Pedro y Pablo y la cuna de oro en la que nació nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Hay quienes dicen que montó un borrico pero que eso era el Mercedes de aquel tiempo. Es lo que somos capaces de decir y de retorcer por no conocer a Jesús. Ya conocéis la misericordia de nuestro Señor, que siendo rico se hizo pobre. Y más claro no se puede decir. Se despojó de su riqueza, o sí, renunció. No solo renunció, sino que se despojó. ¿De qué cosas se despojó Jesús? ¿De qué cosas se las quitó de encima? Atributos que se quitó de su gloria. Oh, sí, en Juan 17 ora y dice, la gloria que me diste les he dado. Y dice, Padre, glorifícame con la gloria que yo tenía antes. Quiero que vean lo que yo tenía, porque yo me quité todo eso para venir aquí. Glorifícame con lo que yo tenía. Se despojó de su gloria, de su resplandor tremendo para venir. Claro que se despojó de cosas. ¿De qué? ¿De qué más cosas se despojó? De la autonomía, de su autoridad. Él está arriba del todo. Y sin embargo, eso de que Jesús hacía lo que quería... Oye, lee el Evangelio, lee Juan, cuando él constantemente, Jesús, se cansa de repetir, yo no hago nada por mí mismo, solo hago lo que oigo al Padre decir. Todo lo que hago es lo que le aprendí, y si el Padre no me lo dice, no lo hago. Se está sujetando constantemente, él tenía autonomía, se despojó de eso. ¿De qué cosa se despojó Jesús? Se despojó de su omnipresencia, por ejemplo. Es Dios, Dios está en todos los lugares, pero cuando Jesús desciende, Jesús no puede estar en Nazaret y en Capernaum al mismo tiempo. No puede. Se despojó de eso. Se despojó de cosas que eran inherentes a su personalidad. O sea, es Dios, renuncia a sus derechos y comienza a quitarse cosas, a despojarse, a su relación respecto a la ley. Porque Él es justo, Él es la ley, Él es la palabra. Él mismo es la palabra, pero se despoja, Él está en consonancia total con la palabra, se despoja de su relación porque dice la palabra que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Imagínate de lo que Jesús está despojando, es un camino descendente. Por lo tanto, dice que siendo Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso no es un camino descendente. Desciende aquí y se hace igual a nosotros, semejante a cada uno de nosotros, semejante a los hombres. ¿En qué sentido semejante? En todos. Cuando la gente de Galilea miraba a Jesús, ¿qué veían? Cuando le miraban, ¿qué veían? Un igual. ¿Igual en qué? En todo. ¿Nacieron ellos de mujer? Él también. ¿Necesitaron pañales cuando eran bebés? Él también. ¿Tuvieron que ir a la escuela para aprender? Él también. ¿Tuvieron que buscar un trabajo para sostenerse? Él también. ¿Tenían hermanos y hermanas, una familia? Él también. ¿Sentían hambre, sed, frío, calor? Él también. ¿Sabían ellos lo que era la alegría, la tristeza, el enojo? Él también. Y lo que es más duro, ¿podían ellos en algún momento ser heridos? ser agredidos en su vida biológica y perderla? Él también. De hecho, la perdió por nosotros. La entregó. Por lo tanto, nada de fácil, mi hermano. Camino descendente, total, constante. Nada de fácil, porque usted y yo, para usted y para mí, la vida es un privilegio, es un don de Dios, es un regalo. Pero para él, si él estaba aquí, para él fue bajar, para él fue descender, para él fue soltar, renunciar. Él no fue a mejor. Usted y yo no éramos nada, Dios nos dio la vida. Él era todo. Se hizo como uno de nosotros. Perdió, bajó, descendió. Igual que nosotros. Entonces, ¿por qué es tan especial Cristo? ¿Sabe por qué es tan especial? Porque el camino descendente no terminó ahí. Dice el pasaje que estando en la condición de hombre, siguió bajando. Siguió bajando. Estando en la condición de hombre, claro. ¿Qué clase de hombre? Tomó forma de siervo. ¿Qué clase de hombre? Porque hay muchos tipos de hombres. ¿Qué clase de hombre era Jesús? ¿Qué clase de persona era Jesús? Yo no lo veo nunca codeándose con los reyes ni con los grandes de la tierra. ¿Con quién lo vemos siempre? Con los más pequeños, con los más humildes, con la gente más insignificante, hasta el punto que no lo conocieron. No lo reconocieron. Dígame una cosa, ¿cree usted que si Jesús viniese hoy aquí, así en persona, y se sentase entre nosotros, le reconoceríamos? Porque le voy a decir una cosa, no voy a pensar en plan Hollywood que entraría así con la túnica y con una cosa así. Así que todos dijéramos, ¡oh, maestro! No creo. Creo que si se sentara entre nosotros y yo le dijera, ¿es aquel? Tú lo mirarías y dirías, ¿aquel? Nada. ¿Cómo va a ser? O sea, no podía ser. Hecho semejante no, pero no cualquier tipo de hombre. Un hombre experimentado en dolores y quebrantos, un hombre humilde. Fíjese, mis hermanos, el ser más santo que pisó este planeta. El ser más santo que ha pisado este planeta. La acusación que más veces le hicieron es que tenía compañías cuestionables. ¿Ha pensado en eso? Se juntaba con gente necesitada, gente despreciada, despreciable en aquella sociedad. Publicanos, pecadores. El ser más santo y más grande que pisó este planeta, Jesucristo, la única vez que dijo aprendan de mí, no fue para decir aprendan cómo camino sobre el agua. Mire. Aprendan cómo saco a Lázaro de la... Aprendan cómo saco demonios. La única vez que dijo aprendan de mí fue para decir aprendan de mí, que soy. Y si van a aprender algo, aprendan eso. Olvídense de lo demás si quieren, pero de esto no se olviden. Estando en la condición de hombre, se hizo obediente. Jesús se hizo obediente. ¿Qué clase de hombre? Un hombre no solo humilde, sino además obediente. Hasta la muerte. Obediente en vida. En vida, Jesús, ¿sabe que Jesús fue obediente? Se hizo obediente. Lo vemos constantemente en la palabra. Lo vemos constantemente. Llega en el Jordán, nada más comenzar su ministerio, llega al Jordán y está Juan el Bautista bautizando a la gente con la gran revolución. Llegó el avivamiento y llega Cristo y Juan lo ve y dice: ¡ah! Es Él. My God, es Él. It's not me, it's Him. Y Jesús le dice, ¿me bautizas? Y Juan le dice, primo, tú me tienes que bautizar a mí. O sea, no le dirías tú, o sea, el Señor, bautízame, Señor. Y dice Jesús, no, pero es que conviene que cumplamos todo. O Pedro que llega y dice, maestro, que nos quieren cobrar el impuesto del templo, nosotros somos tuyos. Y Jesús dice, a ver Pedro, los hijos del rey, ¿verdad? ¿Están exentos o qué? ¿Qué exentos, maestro? Y dice Jesús, sí, de todos modos, vete y págalo. Sí, le hace un milagro, ¿no? Vete al mar, echa el anzuelo, bla, bla, bla. Pero paga, porque conviene. Nada, no vamos a molestarnos. Getsemaní es el culmen de todo. sudando sangre, no es una obra de teatro. Está diciendo literalmente, Padre, si puede ser esto, si puede ser, por favor, si puede ser, ahórrame esto. Pero de todos modos, no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que quieres tú. Y se acabó la discusión, se acabó la oración. Cuando dice eso, se entrega. Se hizo obediente constantemente. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque hay muchas formas de morir, señores. Se puede morir de un tiro en la cabeza. Si yo fuera Jesús, llegado a ese punto, si yo fuera Jesús, llegado a ese punto, yo diría, Padre, si es posible, o sea, y si pasa de mí esta copa, y si no es posible, por lo menos que sea rápido. ¿No? Por lo menos que no sienta yo mucho. Pero ¿qué va? Muerte de cruz, la peor de las muertes, la más ignominiosa, la más dolorosa, la más vergonzosa, la más horrible. La reservada para los reos, para la gente más miserable. O sea que nada de fácil, mi hermano. Nada de fácil. Nada de fácil. Entonces me encanta el... Yo a veces en los conciertos, con alguna canción, a veces presento, y me gusta mucho este pasaje, y entonces a veces estoy presentando una canción y menciono este pasaje, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Sabe que la gente? ¡Aleluya! Aplaudimos la exaltación de Cristo porque nos gusta. Nos encanta, ese es nuestro Cristo, exaltado, glorificado, nombre sobre todo nombre, toda rodilla se doblará, aleluya, amén, yo me gozo. Pero el pasaje, lo grande del pasaje es como comienza Pablo diciendo, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Jesús. ¿Cuál sentir? ¿El de cómo bajó o de cómo subió? El de cómo bajó, ese no lo aplaudimos nunca. Aplaudimos el de, ay sí señor, y entonces, porque nos creemos que el sentir que tiene que haber es el de subir. ¿Por qué nos gusta tanto subir? ¿Por qué nos encanta tanto subir? Señor, exáltame, Señor, levántame, Señor, glorifícame. Señor, me, por eso somos ovejas, por el me. Pero el sentir que dice Pablo que debe haber en nosotros, que hubo en Jesús, es el de bajar. De hecho, Jesús dijo, cuando ascendió, dijo, ok, se acabó. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes ahora. ¿Qué nos hace suponer, si queremos alcanzar este mundo, qué nos hace suponer que no vamos a tener que bajar? Y hermanos, este no es el evangelio que yo oigo predicar mucho últimamente. Hoy escucho mucho de eso de vive tu sueño, dale al Señor tus sueños y que Dios los va a levantar. You name it, you gain it. Así dicen, ¿no? ¿Está bien dicho? You name it, you gain it. ¿Vive tu sueño? ¿Qué sueño? Yo creo que Dios no está tan interesado en mi sueño. Lo que Dios está interesado en es en hombres y mujeres que sean capaces de renunciar a sus sueños y aferrarse a su sueño, negarse a sí mismo para agarrar su sueño, para que Él haga su obra a través de mí para su gloria. Ese es el Evangelio. Y no hay... Hey, no hay cristianismo sin cruz. Hay en ustedes el sentido. Cristo murió por nosotros. No hace falta que usted muera en la cruz. Él murió por ti. Él murió por mí. Eso lo hizo Él. Nadie podía hacerlo. ¿Pero qué nos hace pensar que podemos ganar al mundo así, de la distancia desde aquí? Conmigo llega el avivamiento. ¿De verdad se imagina a Jesús así alguna vez? Si hasta los niños se le subían en la chepa. Yo, sinceramente, los discípulos se enfadaron. Se los quitaban de encima. No molesten al maestro, dice en el Evangelio de Marcos, que Jesús es el que más me gusta, como lo dice, Jesús se enojó con ellos. Jesús se enojó con los discípulos cuando le estaban quitando a los niños de en medio. Porque eran gente de segunda categoría, los niños, las mujeres, los publicanos, todo eso eran second class. Y Jesús les prestaba la atención que nadie les prestaba. ¿Por qué? Porque descendió. Me encanta eso. Y creo que ese es el mensaje que tenemos que nosotros tomar. Y termino dejándoles esta imagen simplemente. Es uno de mis pasajes favoritos del ministerio de Jesús. Creo que es una de las escenas más geniales de Jesús. Es la escena de Juan capítulo 8, la mujer adúltera. Dice la palabra que Jesús está en el templo enseñando, está dando una clase magistral. Y están escuchándole, los discípulos, los que le oyen. Y en ese momento, mientras está dando la clase, irrumpen e interrumpen la clase unos fariseos que traen de los pelos a una señora, a una mujer que ha sido sorprendida en acto de adulterio. ¿Han leído el pasaje? Increíble. Y la arrastran dentro, interrumpen la clase. Imagínense, el pastor está dando una palabra y interrumpen el culto para introducir a una mujer que ha sido sorprendida en acto de adulterio. Ok, punto número uno, para que haya adulterio hacen falta dos, mínimo. Me pregunto dónde estaba el tipo. Ese no viene. A ese no lo traen, la traen a ella. Bien listos y bien típico de ellos. La traen a ella. Ole, ahí. Y la pobre mujer, sucia, en pecado, transpirando, avergonzada, semidesnuda, la tiran delante del maestro y se interrumpe la clase. Y la acusan, ha sido sorprendida en acto de adulterio, la ley dice que hay que apedrearla, ¿tú qué dices? Y es para tentarle, es una trampa y es difícil. Y la tensión se siente en el ambiente, me encanta esa escena. Se siente, se corta la tensión con un cuchillo y los alumnos están expectantes a ver qué va a decir el maestro. Y los fariseos le están acusando y la mujer está tirada en el suelo y Jesús está mirando a todos y hay silencio. Y casi creo que Jesús abre la boca, creo que Jesús está a punto de hablar porque Jesús sabía hablar. No voy a pensar que Jesús no sabía hablar. Jesús sabía hablar. Jesús sabía callarles la boca. Jesús sabía bien qué decir. Jesús tenía palabras, pregúnteselo al viento y al mar, que solo con decir calla enmudece se tuvo que parar. La palabra de Jesús tenía poder. Jesús era increíble. Jesús salía al desierto y la gente lo seguía durante 3 días, se olvidaban hasta de comer. La palabra de Jesús sabía hablar. Cuando Jesús hablaba subía el pan de precio. Tenía poder esa palabra. Pregúnteselo a Lázaro, que llevaba 4 días muerto. Hería, la hermana dijo, hiede ya porque es de 4 días. Hay hermanas que dicen eso de sus hermanos sin que se hayan muerto, lo cual es mucho más triste. Y Jesús le dice, Lázaro, ven fuera. Y el muerto, mis hermanos, se pone contento y empieza a saltar para afuera. Oh, Jesús tenía poder. Hay quien dice que si no hubiera dicho Lázaro, si solo hubiera dicho sal fuera, hubieran salido todos los muertos de la comarca. Jesús sabía hablar, pero en aquella ocasión no dijo nada. No habló. Hizo un gesto. Y yo me quedo con el gesto. Un gesto vale más que 1000 palabras. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Se inclinó. Se inclinó y empezó a escribir en el suelo. Para mí ese gesto vale más que cualquier cosa que hubiera dicho, porque eso refleja exactamente lo que es Jesús. ¿Qué es Jesús? Es la mejor definición de Jesús. ¿Qué es Jesús? Dios inclinándose a mí. ¿Qué es Jesús? Dios bajando. Porque cuando nadie daba nada por mí, cuando nadie hubiese dado ni un centavo por mí, y con el acta de los decretos en contra mía, acusándome que me era contraria, cuando toda la evidencia estaba en contra de mí y yo era culpable y yo tenía que morir y nadie me ayudaba, Él se inclinó a mí. Él descendió. Él bajó. Fue un camino descendente de su trono de gloria al pesebre humilde de Belén. De sus calles de oro a las calles sucias de Nazaret, de la compañía de ángeles gloriosos y resplandecientes a la compañía de pescadores malolientes y malhablados, de su gloria a mi miseria. Y puede que no tuviese que descender mucho por ti, pero por mí tuvo que bajar un rato, tuvo que bajar mucho. Y no sé quién nos hemos creído que somos, o qué nos hace pensar que no tendremos que bajar. Si queremos ganar a esta generación, mis hermanos, no hay cristianismo sin agarrar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos y bajar como Jesús bajó. Bajar de donde estés, descender. Él se manchó las manos por mí. Hemos sido llamados a bajar y a descender y amar a las personas. Me encanta el versículo que dice: al que nos amó, al que nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre, el que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria. Me encanta el que nos amó y nos lavó, termino en ese orden. Nos amó y nos lavó. Nos amó y nos lavó. No nos lavó y luego nos amó, que es lo que yo haría. Como el hijo pródigo. Viene oliendo a puerco y el papá lo abraza. Hombre, no, hombre, date una ducha primero, ¿no? Luego ya te vestimos. Ese soy yo, ese no es Él. Primero nos amó, y porque nos amó, nos lavó. No nos lavó primero y luego nos amó. Ah, ese eres tú y yo, pero ese no es Él. Y se nos dice que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Él. ¿No es increíble? Ey, si no conoces a Jesús, necesitas conocerle. Necesitas conocerle. Necesitamos conocerle. Necesitamos abrazar a su persona. Les dejo con el pastor, les pido que inclinen su rostro un momento y vamos a orar y a preparar un encuentro con el Señor.
Romanos, capítulo 3, versículos 19 al 26. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Pero en el tiempo presente, ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo, y a la vez, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús.